אנחנו לומדים את מאמר של בעל הסולם, הגלות והגאולה. מאמר נמצא.
Estamos leyendo el artículo de Baal HaSulam, el exilio y la redención. Pueden encontrarlo en sistema Arbut y en nuestra página web. El exilio y la redención. La armonía entre la religión y la ley del desarrollo o el destino ciego. Y no hallará sosiego entre aquellas naciones, ni tendrá descanso la planta de tu pie. Y lo que ha subido sobre vuestro espíritu no habrá de suceder tal como dicen. Seremos como las naciones, como las familias de los otros países. El Creador nos mostrará que evidentemente Israel no puede existir en el exilio ni encontrará descanso, así como los otros pueblos que se mezclaron entre las naciones y encontraron descanso, hasta que se asimilaron entre ellas, con lo cual no quedó de ellos memoria. No es así con la casa de Israel. Esta nación no encontrará descanso entre las naciones hasta que no se cumpla en ella lo que está escrito. Si buscáis desde allí al Señor vuestro Dios, entonces lo hallaréis. Si lo buscáis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este asunto es posible explicar desde la providencia de acuerdo a lo que está escrito sobre nosotros, porque la Torá es verdad y todas sus palabras son verdad. Y ay de nosotros mientras dudemos de su veracidad y acerca de toda la represión que nos sucede, decimos que es casualidad y destino ciego. Este asunto tiene tan solo un remedio, la de devolvernos los problemas a tal grado que consideremos que aquellos que no son coincidencias, sino la leal providencia que está destinada para nosotros en la Sagrada Torah. Y este asunto hay que aclararlo de acuerdo a la ley del desarrollo que se encuentra en la naturaleza de adiestramiento real, la misma que hemos logrado por medio de la Sagrada Torá, en el aspecto del camino de la Torá que está en la providencia, el cual nos ha causado un desarrollo mucho más veloz que el de las otras naciones. Y en vista que los miembros de la nación se desarrollaron así, hubo siempre una necesidad de avanzar y ser extremadamente meticulosos con todas las mitzvot de la Torá. Dado que no hicieron esto, sino que quisieron también mezclar allí su estrecho egoísmo, es decir, lo lishma, no para su beneficio, es que de aquí se desarrolló la destrucción del primer templo, ya que quisieron usar las virtudes de riqueza y abuso de poder por sobre la justicia, como el resto de las naciones. Pero debido a que la Torá prohibió todo esto, por eso negaron la Torá y la profecía y adoptaron los modales de sus vecinos para así poder disfrutar de la vida tanto como les exigía el egoísmo. Y dado que hicieron así, las fuerzas de la nación se desintegraron. Algunos siguieron a los reyes y a los oficiales egoístas, en tanto que otros siguieron a los profetas. Y esta separación continuó hasta la destrucción. En el segundo templo, este asunto fue con mayor énfasis, ya que el comienzo de la separación fue públicamente expuesto por medio de los discípulos indignos, encabezados por Sadoc y Baitos, ya que toda su rebelión contra nuestros sabios se basaba principalmente sobre la obligación del Ishma para su beneficio, tal como dijeron nuestros sabios: sabios, tengan cuidado con vuestras palabras. Y puesto que no quisieron retirarse del egoísmo, por lo tanto, crearon comunidades deplorables y se convirtieron en una gran secta que fue llamada Sadokim, que eran los ricos y los oficiales que perseguían las pasiones egoístas, que no es el camino de la Torah. Estos lucharon contra los Prushim y trajeron el reinado de Roma y a gobernadores sobre Israel. Son ellos los que no quisieron hacer la paz con los imperiosos, como aconsejaban nuestros sabios de acuerdo con la Torah, hasta que fue destruido el templo, siendo exiliada la gloria de Israel. Rab, ¿está claro lo que escribe aquí? Escuchen todos. ¿Quién pueda responder? El amigo. Baal HaSulam describe dos cosas opuestas aquí. Uno, que la nación de Israel no encontrará descanso entre las naciones, que nada les ayudará. Y por otro lado, nos dice acerca de este proceso que simplemente trae más separación, porque parte estaban en Lishma y parte no. Y así es como fue y será. Rab, no lo sé. Habla de lo que sucedió aquí. Dice el amigo, ¿cómo es que estas dos cosas pueden coexistir? Rab, ¿qué dos cosas? El amigo, que la nación de Israel no encontrará descanso entre las naciones, que siempre deben de empujar a trabajar en Lishma, no importa qué cosa sea, pero vemos en la realidad, como nos escribe aquí, que lo que sucede en la realidad es que siempre existe estas dos separaciones entre las fuerzas. Unos hacen esto y los otros hacen el otro. Rab, sí. El amigo, ¿cómo es que nosotros podemos, no sé lo que nos da estas líneas aquí? ¿Por qué no nos lo dice de forma simple? Hay que trabajar en Lishma y punto. Rab, él no nos está dictando el qué hacer aquí. Nos está dando un repaso de la historia aquí solamente. El amigo, el título de aquí fue La armonía o la fe ciega. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Hay una fe ciega o hay un desarrollo, una ley de desarrollo? Porque en base, Rab dice, no lo sé, pero en base a lo que escribe aquí, yo pregunto de este extracto, no de todo el artículo. Rab, ¿cuál es el problema que tienes tú? El amigo, ¿cuál es el enfoque de Baal HaSulam? ¿Acaso tenemos algo que podemos hacer o no hay nada que podamos hacer? Rab, no te lo está diciendo. Simplemente te está explicando una parte de la historia. Sí, Baal HaSulam te explica lo que sucedió. Pero aquí ya no continúa más desde este punto por ahora, el amigo. Pero sí hay un aspecto aquí en el cual hace énfasis, que ya que no lo hicieron, es como si pusiera este punto de libre albedrío, de decisión aquí. Rab dice, existió tal cosa en el pasado, sí. Dice el amigo, entonces tuvieron una libertad y decidieron no ir en esa dirección, sino que ir en una dirección opuesta. Rab, desde el punto de vista histórico, así es como sucedió. Entonces, dice el amigo, ¿qué podemos hacer ahora nosotros con esta historia que leemos aquí? Porque Baal HaSulam nos lo describe de la forma específica como fue. Rab, él nos quiere mostrar por qué es que la historia sucedió de esta forma precisamente y no de otra forma. No hay nada más que añadir aquí. ¿Sí? El amigo nos describe al fin aquí algo que no está claro. ¿Cómo es que la destrucción del templo de Israel puede salir la gloria de Israel? Rab dice, yo no lo sé tampoco, no escribe acerca de esto. Dice, sí, el templo fue destruido y la gloria de Israel cayó en el exilio. Rab, sí, perdimos todo, dice el amigo, pero dice que se revela esto. Dice que la palabra Nigla viene de exilio, que la gloria de Israel cayó en el exilio, fue exiliada. Sí, dice Rab, ok, aquí aclara algo. Adelante. ¿Sí? Si yo comprendí correctamente este estado, entonces también hoy, cuando este mismo estado aparece, después de 2000 años, después de esta separación, Rab dice, leamos un poco más y ya veremos. Síguela. Dice el amigo, yo leo esto y tengo envidia de esta generación, porque por lo menos había hombres de verdad. Y había aquellos que tenían el camino opuesto también, que decían, no, no necesitamos esto y queremos seguir nuestros deseos corporales. Y listo. Pero hoy día en Israel hay cuatro corrientes que ninguna de ellas se habla entre sí mismos y se acabó. Excepto por nosotros, todos dicen que nosotros somos los únicos que decimos que debemos trabajar para su beneficio. Pero por lo menos aquí se reveló esta disputa. Aquellos dicen, trabajemos por el beneficio de los cielos, y los otros dicen, disfrutemos de la vida. Rab dice, sí, así fue como fue. Bueno, dice el amigo, ¿y qué podemos hacer ahora en nuestra generación? Porque nadie quiere trabajar por el beneficio de los cielos. Rab dice, ya llegaremos a esto y veremos. Llegaremos a esto y veremos, ¿sí?
נכון שה הדור שלנו דומה למה שהיה פעם אבל הדבר היחידי
pregunta nuestra generación es similar a lo que tuvimos en el pasado, pero lo único que no existió en el pasado y que tenemos el día de hoy es un libro que está escrito El exilio y la redención y la armonía entre la religión y la ley del desarrollo o el destino ciego. Ellos no tenían este libro. No sabían lo que nosotros sabemos. Rab, digámoslo así. Sí.
Подскажите, тут написано, что горе нам, если мы сомневаемся в истинности Торы, и дальше написано, что
pregunta. Está escrito aquí. Está escrito que no vamos a merecer la Torah y como resultado vamos a sufrir. Por miles de años este sufrimiento no fue suficiente simplemente para nosotros ahora darnos cuenta que tendremos que sufrir aún más. Rab, ¿sí? Pregunta, ¿entonces la evolución simplemente le da más y más golpes a la persona a través del sufrimiento? Rab, no tiene que golpearlo. Pregunta, pero en la primera parte del artículo nosotros escuchamos que el primer tipo de temor es el temor de sufrimientos corporales o de cosas corporales. En el segundo tipo es cuando ya hay una preocupación por el siguiente mundo, pero también a través del sufrimiento. Y entonces ya el tercer temor es simplemente el querer el beneficio de los cielos. Entonces, ¿puedo tener este sufrimiento también y recibirlo sobre mí? Rab dice, vamos a seguir leyendo y ya veremos. Eso es todo. Seguimos con el texto. Subtítulo, la diferencia entre un ideal laico y un ideal religioso. El origen del ideal laico proviene de la humanidad. y por consiguiente no puede elevarse por encima de la humanidad. En tanto que un ideal religioso es aquel cuya fuente se encuentra en el Creador, puede elevarse por encima de la humanidad. Porque la base de un ideal laico es la igualdad, el precio de la gloria del hombre y sus acciones, el cual actúa para vanagloriarse ante los ojos de las personas. Y a pesar de que a veces es humillado frente a sus contemporáneos, de todas maneras se apoya en otras generaciones. Y a pesar de todo, es algo preciado para él, como una piedra preciosa que vitaliza mucho a su dueño, a pesar de que ninguna persona sabe de ella ni la aprecia. Lo cual no es así con el ideal religioso, cuyo fundamento está en la gloria ante los ojos del Creador. Por lo tanto, el que tiene un ideal religioso puede elevarse por encima de la humanidad. Y es así entre las naciones dentro de nuestro exilio. Mientras anduvimos por el camino de la Torá, nos mantuvimos a salvo, pues es sabido por todas las naciones que somos una nación altamente desarrollada, por lo cual quisieron que colaboremos con ellos, solamente que nos explotan, cada uno de acuerdo a su propia pasión egoísta. No obstante, tuvimos un gran poder entre todas las naciones, pues aún después de toda la explotación, todavía nos había quedado una gran porción generosa más que para los habitantes del país. Sin embargo, debido a que aquellos que se quitan el yugo de la Torá en su aspiración de dar rienda suelta a sus artimañas egoístas, perdieron el propósito de la vida, es decir, el trabajo del Creador. Y en vista que el objetivo sublime fue reemplazado por objetivos egoístas de la belleza de la vida, entonces, cualquiera que lograba una fortuna elevaba su propio objetivo con toda la gloria y belleza. Y en el lugar en el que el hombre religioso esparcía su excedente económico en caridad y buenas obras, construyendo seminarios u otras necesidades colectivas semejantes, los egoístas esparcieron su excedente en las bellezas de la vida, comida y bebida, prendas de vestir y joyas, haciéndose semejantes a los prominentes de cada nación. Y mi intención, por medio de estas palabras, no es sino la de mostrar que la Torá y la ley natural del desarrollo van de la mano en maravillosa unidad, incluso con el destino ciego. De manera que todos los malos incidentes en el estado de exilio, que tenemos mucho para contar de los días de nuestro exilio, todos se produjeron porque hemos malversado la Torá. Y si hubiésemos guardado sus mandatos, no nos hubiese ocurrido nada malo.
Preguntas.
учителя, как может быть такое, чтобы половина людей, находясь в общей цели, взяли как бы и появилась смена цели, то есть на эгоистические наполнения?
Pregunta: ¿cómo puede ser que la mitad de las personas que sostenían una meta común de pronto cambie esta meta hacia una meta egoísta?
Что это то, что они ощущают? А желание в них.
La situación es que así es como se sienten.
Деньги, почести, славы.
El deseo en ellos se desarrolla al grado del dinero, respeto, poder, nada más que esto. No pueden escuchar más de este nivel. Es por esto que se desarrollan así. Bueno, está claro. Sí, Sasha. Pregunta, si los humanos no quieren ver o sentir más, como usted describió ahora, en este tipo de deseos, Rav, sí, dice el amigo, entonces, ¿cómo es que las fuerzas de sufrimiento que llegan de por fuera, de guerras y de enfermedades, cómo es que esto puede causar a querer algo más que el cuerpo? Rab, no lo sé. ¿Cómo es que reciben golpes por algo que de hecho no es su culpa, no? Es una pregunta. Dice el amigo, gracias. Es Vika. Buenos días, Rab, amigos. Buena festividad. Bueno, de hecho aquí lo resume que debido a que trabajaban en la Torah, que si hubiéramos sostenido los mandamientos de la Torah, ningún daño hubiéramos recibido. ¿A qué significa, a qué se refiere aquí? ¿A quién dirige estas palabras? Rab dice, ¿a ti? Dice el amigo, dice que si siguiéramos la Torah. Entonces, yo quiero decir, cuando nos sentamos en el Seder de Pascua, de Pesaj, que nos dice que las personas que tomaron la Torah de interno a externo y de externo a interno, que tomaron todos estos problemas, llevaron todos estos problemas a Israel y a todo el mundo. Entonces, ¿a quién le escribe esto Baal HaSulam? ¿A qué, que dice que si hubiéramos mantenido la Torah y los mitzvot, los mandamientos, ningún daño nos hubiera llegado? Entonces, ¿cuál es la verdadera razón del hecho de que vemos este sufrimiento? Porque dice que nos pudiéramos haber salvado de todo esto. Rab, se refiere a nosotros, dice el amigo. ¿Quién es nosotros? Rab dice, nosotros, los judíos. Dice el amigo, yo hablo ahora de Bnei Baruj, no de los judíos. Rab, bueno, Bnei Baruj aún es una parte pequeña, pero si los judíos hubieran hecho lo que les correspondía hacer y le hubieran dado a todo el mundo un ejemplo, entonces ciertamente que veríamos un mundo distinto. Dice el amigo, entonces cuando usted dice que hubieran mantenido lo que deberían mantener, ¿a qué se refiere? Rab dice, a ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el amigo, ¿esto es toda la historia? Rab dice, esta es toda la Torah. Dice el amigo, usted dice que hay, Rab, no tengo que discutir con lo que contigo de lo que hay y lo que no hay. Dice el amigo, ¿a qué se refiere usted que debe de haber amor? Rab, que cada uno se relaciona con el otro como a sí mismo. Dice el amigo, entonces tenemos que llegar a esto. Rab, tenemos que llegar a ello. Ok, muchas gracias. Sí, Dudy.
Pregunta,
¿También aquellas personas con un ideal religioso, acaso se influenciaron de los seculares? Rab dice, claro. Dice el amigo, ¿en qué? Rab dice, sin duda. Porque en la medida que el ideal secular se hace más y más cercano a su ego, a sus egos, y entonces ellos podían proveerle al ego lo que el ego exigía, entonces todas estas fuerzas se proyectaron sobre los religiosos. Dice el amigo, el ideal religioso, que los cabalistas estaban frente a ello. Rab dice, así es como tú piensas, así tú divides a la humanidad. Dice el amigo, yo pregunto. Rab dice, yo no veo que sea así. Dice el amigo, yo pregunto acerca de lo que Baal HaSulam escribe. Rab dice, Baal HaSulam tampoco lo escribe así. Dice el amigo, entonces, ¿quiénes son las personas del ideal religioso y quiénes son los del ideal secular? Rab, las personas del ideal religioso son aquellos que piensan en cómo elevarse en grados espirituales. Y el secular, el ideal secular es cuando quieren elevar valores seculares. Dice el amigo, ok, entonces, ¿por qué aquellos que elevaron esta meta no espiritual por encima de los que querían elevar la meta espiritual? Rab dice, porque aún tenían una conexión entre ellos, se miraron el uno al otro y así veían la sociedad de forma general. Pregunta, ¿por qué aquellos que simplemente siguen este punto de vista ideal secular no se desconectaron y siguieron su propio camino? Rab dice, tú ves que esto no sucede. A esto es a lo que nosotros le llamamos una nación. Dice el amigo, pregunta, si yo tomo el día de hoy, digamos, en el día presente a la nación de Israel, ¿también es lo mismo aquí? Que nosotros, por el propósito de esta discusión, tenemos un anhelo por la espiritualidad. ¿A poco nos afectan otros deseos de la nación? Rab, claro que sí. Claro que sí. ¿A qué te refieres tú? Dice el amigo, pregunta, ¿y cómo podemos darle reversa a este asunto para que nosotros marquemos el tono? Rab, imposible, porque está en la raíz de ellos que el éxito es un éxito material. Pregunta, ¿y qué es lo que causará esta inversión de valores de secular a religiosos? Rab, yo no puedo decir que lo hará, pero debe de haber guerras, problemas, sufrimiento, todo tipo de tales estados. Y entonces las personas no querrán satisfacer sus egos. Dice el amigo, ¿acaso hay alguna forma distinta, un remedio que podamos tomar antes del golpe? ¿O acaso tiene que llegar el golpe y solo ahí? Rab, tal vez a través de nuestra difusión habrá algún cambio. Sin necesidad de recibir un golpe. Dice el amigo, ¿por qué tal vez? Rab, si tenemos éxito. Si tenemos éxito en explicarle al público en general que lo que podemos hacer, es solo el elevar el ideal espiritual por encima del ideal material. Dice el amigo, pero esta nación que está inmersa en la materialidad, ¿acaso pueden incluso escuchar tales valores, tal cambio? Rab, depende del grado de sufrimiento que sienta la nación. Dice el amigo, en el estado actual, ¿cuál es el grado de sufrimiento que ahora se considera sufrimiento lo que estamos viviendo en nuestra nación? Rab, relativamente lo sienten que están en sufrimientos. Así que, dice el amigo, yo pregunto porque uno en contra del otro es lo que pueden escuchar. Rab, no, incluso no conectan su falta de éxito espiritual con la falta de éxito material. Dice el amigo, ¿y el vínculo entre ambos, esto depende de nuestra difusión? Rab, sí. Interesante. Sí, Denis.
Почему даже величайшее бедствие еврейского народа, свидетелем которого был Бааль Сулам, не вызвало в еврейском народе вот этого стремления к исполнению Торы и заповеди?
Pregunta: ¿Por qué es que el desastre más grande en la nación judía que vio Bааль Сулам no llevó a la nación a mantener los mandamientos? Rab, porque no estaban conectados con los sufrimientos y al mismo tiempo no estábamos conectados a la meta espiritual que está frente a la nación, como para decidir correctamente acerca del camino y elevar un grito al Creador.
Периода, в котором жил Бааль Сулам, у них уже, ну, как бы, больше внутреннее стремление к тому, чтобы чувствовать вот эти страдания, которые потенциально могут прийти к народу Израиля и вызвать.
Pregunta. La nación hoy en día de Israel tienen mayor sensación a este sufrimiento. ¿Qué puede despertar a la nación de Israel a que mantengan, que empiecen a mantener los mandamientos? Rab, ellos eran más religiosos, pero su religión era más acerca de observar la Torá y Mitzvot de forma material. Pregunta, usted dijo que la nación no sentía el sufrimiento debido a que no estaban conectados lo suficientemente entre ellos. Pero ahora, toda la nación, en cuanto a una masa, se encuentran en un solo territorio. Entonces tienen que, por lo menos externamente, estar conectados el uno con el otro. Rabbi, entonces... Pregunta, entonces si llega más sufrimiento y cada año hay más sufrimiento que llega más y más, entonces, como Bааль Сулам escribió al inicio del artículo, que por ahora el único remedio son los golpes. Bueno, y... Pregunta, ¿cómo le explicamos a la nación de que hay una decisión aquí? Ya sea que recibimos un golpe o nos tenemos que conectar. Rab, nadie escuchará, ni los religiosos ni los seculares. No está esto incluso frente a sus ojos, de ninguna forma. Rab, no pueden incluso imaginarse que esta pueda ser la solución a sus problemas. Sí. Pregunta, ellos no quieren escuchar nuestra difusión porque no hay suficiente sufrimiento. Si hubiera más sufrimiento, entonces también ellos no tendrán una oportunidad, una habilidad de escuchar, porque si no hay pan, no hay Torah. Entonces también menos sufrimiento no es bueno, ni mayor sufrimiento es bueno. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Rab, solo a través de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah y lo que nos dice. Solo a través de esto. Solo a través de esto. Sí. Pregunta, usted acaba de decir, nadie va a escuchar y nadie va a querer participar en esto. Entonces, ¿quién gana de todo este ciclo? Раб, poco a poco, la nación se hace más inteligente. Dice el amigo, entonces yo salgo a la difusión, yo hablo con muchas personas y siempre llego a este punto, precisamente a este punto. Hay un propósito, tal vez no, estamos sufriendo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y nos damos cuenta que si la persona no tiene estos deseos de forma natural, no es capaz de escucharlo. Lo que yo siento es que esto desarrolla un poco de empatía de mi parte para el sufrimiento de ellos, pero yo no sé si despierta algo en ellos en lo absoluto, en la nación, o tal vez que nada más vayamos a ver los resultados de hoy a 10, a 20 años. Rab, ya hablaremos de esto pronto. Ok. Sí.
Boker Tov. Shamati otkha harbe pa'amim omer she koach ha'tfila hu ha'koach hachi chazak.
El amigo, buenos días. Yo lo escuché a usted decir en varias ocasiones que la fuerza del rezo es la fuerza más fuerte. Ahora, la difusión es algo que no sé cómo interpretarlo, si de forma corporal o espiritual, pero en muchas ocasiones yo lo escuché de decir a usted que el hombre debe de realizar el trabajo internamente y desde ahí gritar hacia el público, hacia el colectivo. Y aquí tenemos a queridos amigos y a almas fuertes. ¿Cómo podemos entonces difundir desde aquí internamente? Comprendiendo que también tenemos que salir afuera, como Baal HaSulam decía que hablaba con las piedras y no sé qué más. Tal vez tenemos que hacer esto nosotros también, pero a pesar de que usted dice que no pueden escuchar, pero ¿cómo podemos tener este rezo correcto dentro nuestro y buscar internamente? Rab, nosotros tendremos realmente que salir hacia afuera y difundir nuestros puntos de vista hacia toda la nación. Esperemos que esto nos ayude a reunir a estas partes y de esta forma restaurar a la nación hacia su punto sublime. Dice el amigo, entonces cuando queramos salir, ¿esto nos va a traer deficiencias que nos va a llevar a un rezo más profundo? Rab, no, suficiente para nosotros. ¿Qué es lo que tuviste ayer? ¿Así, simplemente? ¿Seguir preguntando todo el tiempo? Sí. Pregunta, si la difusión es la única solución, entonces, ¿cómo medimos el éxito en la difusión? ¿En qué debemos de enfocarnos? Rab, difusión y rezo. ¿Estas dos cosas nos deben de ayudar? Nos ayudarán a triunfar. Pregunta, si entendí correctamente, cuando yo respondo, también paso por estados con respecto a quién le quiero dar el mensaje. Entonces me incorporo con ellos y ya sea que lo quiera o no, así rezo por ellos y esto ayuda. ¿Y qué es lo que ellos necesitan recibir y qué les debo dar a ellos excepto de un rezo? Rab, tanto como sean capaces, ellos deben de seguirte. Rab, no, relájate. Eso es. ¿Sí?
Rab, כשעוסקים בהפצה, אפילו גם בסירייה שרוצים להגיע לשלמות.
Pregunta. Cuando nosotros difundimos, incluso dentro de la decena, cuando queremos llegar a una plenitud de conexión y conectarnos con el Creador, incluso cuando realmente invertimos y rezamos, a veces esta imagen no cambia. ¿Cuál es este asunto de la fe parcial o la fe completa? ¿Cómo es que esto nos ayuda a construir el estado corregido y permitir este llenado? Rab, tenemos que a fin de cuentas intentar más y más. No hay nada que podamos hacer. Después de miles de años de esta historia del exilio, Tenemos que trabajar mucho. Dice el amigo, yo veo que incluso nosotros, digamos después de un congreso, un gran esfuerzo, que hay una carencia por un lado, y por otro lado hay una sensación de como que no triunfamos y esto nos tira hacia abajo en nuestros esfuerzos. Rab, esto está prohibido. Baal HaSulam, en base a lo que Rabash me comentó, él odiaba estas cosas. Digamos, el sentir fracaso o desesperación. Baal HaSulam no soportaba esto. Dice el amigo, tenemos tal grado ante nosotros que tenemos que elevarnos a estos, que ya estamos hablando del estado corregido y en el cual la nación necesita estar. Rab, sí. Dice el amigo, no podemos bajar de aquí, tenemos que sostenernos aquí y obligarnos a esta conexión. Rab, sí, sí, de otra forma, los golpes llegarán una y otra vez hasta que tengamos éxito en conectarnos. Dice el amigo, gracias. Sí, eran.
Dice
el amigo, mi nación ha estado recibiendo golpes desde hace 2000 años, más de 2000 años. El primer templo, segundo templo, el holocausto. Así que últimamente nos encontramos en un estado difícil y yo siento que la gente no siente que recibe golpes. Y aquí nos dice que el único remedio es que recibamos golpes. Entonces tal vez algo tiene que cambiar en este enfoque. Rab dice, ¿qué enfoque puede hacer? Si no es a través de golpes, ¿qué? ¿De regalos? Dice el amigo, no lo sé, pero aquí esto es un hecho, que el Estado, la nación de Israel, sucedió y estamos aquí. Rab dice, sucedió y es posible. Dice el amigo, bueno, no lo sé, yo no soy el creador. Pero me parece a mí que si por 2500 años estamos recibiendo golpes y no están despertando al Ishma, entonces ¿qué? ¿Darles más golpes? Entonces ¿qué va a suceder? ¿Qué va a cambiar? Rab, el creador no tendrá ninguna otra ninguna otra oportunidad. Es la ley superior. Está claro para nosotros que si no tenemos éxito, Él nos va a obligar. Entonces hay este tipo de balance. Tanto como tenemos éxito, excelente. Y en la medida que no tengamos éxito, entonces a través del sufrimiento. El amigo, yo simplemente no comprendo qué cambia. Rab dice, pareciera que algo sí cambia. También hay un tema de acumulación aquí. ¿Sí? Sí, Yura. Pregunta. Rab, yo conozco algo de historia y hay como una sensación de que nuestra nación pasó o acumuló una gran carga de sufrimiento, de falta de éxito, separación y también éxito en la conexión, que salimos al exilio, como está escrito, para poder añadir las almas de la nación. Y ahora Israel está esparcida en toda la humanidad y hay una sensación que nos falta algo muy pequeño, algo pequeño para que todo esto sea bueno en cualidad y entonces vamos a irrumpir. Rab dice, ¿Bnei Baruj no es suficiente? Dice el amigo, yo creo. Rab dice, entonces vamos. Dice el amigo, yo solamente pienso que debemos de estar motivados y recibir esta confianza y esperanza de que pronto puede suceder. Rab, sí, sí. Pregunta, ¿qué tiene que cambiar en la Pascua en Bnei Baruj para poder comenzar con una nueva página y una nueva forma? Rab, realmente esperamos que en esta Pascua salgamos de nuestro ego y nos elevemos por encima hacia la conexión entre nosotros y de esta forma le damos espacio al Creador a estar entre nosotros. Y entonces nosotros y el Creador y toda la humanidad estarán juntos. Llegaremos al fin de la corrección. Sí, ¿eso es todo? ¿Quién está ahí? Sí.
Rav, אנחנו שומעים עכשיו על התפקיד של המכות והאיסורים לקרב אותנו אל ה...
Dice el amigo, Rav, nosotros escuchamos acerca del propósito de los golpes y del sufrimiento para acercarnos a la corrección. Y la pregunta es si es que puede ser que este sufrimiento nos lleve a la corrección o acaso nosotros de todas formas tenemos que implementar esta libertad y exigir que nuestra intención sea con el fin de otorgar y no de recibir. Entonces, ¿acaso el sufrimiento solamente nos motiva o nos puede realmente corregir? Rav dice, no, tenemos que pedir las correcciones. Dice el amigo, entonces esto solo nos avanza. Rav dice, avanzar, si es que lo puedes decir de esta forma, digamos. Pásaselo atrás de ti. Dice el otro amigo, aquí nos dice que a Israel le faltaba la belleza y que por eso tenían que entrar al exilio de Roma para adquirir la gloria ante los ojos del Creador. Y David le llama a Moisés el bello y el hombre. Entonces, ¿qué significa vestir al sirviente del Creador en belleza? Rav dice, no lo sé, yo no sé estas cosas. Dice el amigo, ¿qué es belleza? Rav dice, yo no sé por qué te preocupa esto. Dice el amigo, porque nosotros salimos en el exilio en Roma y para poder adquirirlo, por eso salimos al exilio y se destruyó el templo. Entonces, ¿cuál es esta cualidad llamada belleza, gloria, en la cual necesitamos vestirnos como trabajadores del Creador? Rav, no lo sé. Yo no profundizo y entro en tales cosas. Hay una razón por la cual no quería permitirte preguntar, porque esto no es exactamente lo que estamos estudiando y lo que queremos escuchar. Sí, señora. Pregunta. Por un lado, estudiamos esto, simplemente queremos transmitirlo de la forma en la que es, a pesar de que sea solo una gota de las palabras de Baal HaSulam o de usted hacia nuestros círculos o a las personas. Esto por un lado. Y por otro lado, hay una difusión de mostrar, enseñarle a la persona, al niño, de su propia forma, de envolverlo de una forma que sea aceptada en el deseo de recibir. Y el segundo método también hace que nosotros hagamos más esfuerzos y nos desarrolla. ¿Acaso uno es mejor que el otro, piensa usted, o debemos de combinar ambos? Rav, debemos de combinarlos. Gracias. Rav, ok, no. Así que... ¿Qué hacemos después? Tenemos anuncios, dice el amigo. Rav dice, ¿y eso es todo? ¿Ya vamos? Rav, dice el amigo, hay una comida a las 9. De 8 a 9 hay una reunión de niños y padres que no vamos a tener transmisión y a las 9 vamos a comer. Rav dice, ¿qué vamos a hacer durante una hora completa? Dice el amigo, va a haber una reunión aquí, va a ser un rezo. Rav dice, un rezo. Dilo de forma simple, entonces. Dice otro amigo, tal vez vamos a acabar el artículo. Falta un minuto aquí. Rav dice, no lo hemos terminado. Así que, bueno. Subtítulo, congruencia y unión entre la Torah, el destino ciego y el desarrollo del cálculo humano. Nuevamente, subtítulo, congruencia y unión entre la Torah, el destino ciego y el desarrollo del cálculo humano. A partir de esto, vengo a proponer a la casa de Israel que le digan a nuestros problemas basta y hagan un cálculo humano respecto a todos aquellos episodios que nos han infligido una y otra vez. Incluso aquí en nuestra tierra, que nosotros deseamos empezar con nuestra propia política nuevamente, que no tenemos ninguna esperanza de aferrarnos a la tierra como nación mientras no hayamos aceptado nuestra sagrada Torá sin ninguna facilidad, excepto con la última condición del trabajo Lishma, y no a título propio de forma egoísta, tal como he demostrado en el artículo Matan Torah. En otras palabras, incluso nosotros, como existimos aquí ahora, nosotros no podemos llegar a ningún tipo de buena sociedad, a una confianza para nuestro futuro, nunca, a menos de que tomemos sobre nosotros mismos las reglas del mundo, las leyes del mundo superior. Sigue el texto. Si no nos establecemos tal como se dice allí, entonces, dado que hay clases entre nosotros, indudablemente nos veremos obligados a girar una vez a la derecha y otra vez a la izquierda, tal como giran todas las naciones y mucho más, porque la naturaleza de los desarrollados establece que es imposible reprimirlos, ya que cada persona desarrollada que tiene una opinión importante no inclinará su cabeza ante nada, puesto que no conoce las concesiones. Es por eso que nuestros sabios dijeron: Israel es la más feroz de las naciones, puesto que todo aquel cuya mente es más amplia también es más obstinado. Esta es una ley psicológica, y por si no llegasen a entenderme, salgan y aprendan esta lección entre los miembros de esta nación hoy en día, ya que desde el momento en que empezamos a construir, el tiempo ha sido suficiente para descubrir en nosotros la feroz e implacable opinión, dado que en tanto uno construye, el otro destruye. Y esto está claro para todos, solamente que yo estoy renovando un solo aspecto, porque aquellos dan por hecho que al final de todo el lado contrario entenderá el peligro e inclinará su cabeza y aceptará su opinión. Pero yo sé que aun si los amarrásemos juntos, uno no concederá ante el otro ni en lo más mínimo, y ningún peligro interferirá para quien pretenda llevar a cabo su ambición. Rab, en otras palabras, nada nos ayudará más allá que obtener la fuerza de conexión y amor que nos conecte, y solo entonces es que podremos pensar y tener algún tipo de garantía para el futuro. ¿Sí? Seguimos con el texto. En una frase, mientras no elevemos nuestra meta de la vida por encima de la vida corporal, no tendremos existencia corporal, porque lo espiritual y lo corporal en nosotros no pueden morar en un mismo lugar, porque somos los hijos de la idea. Y aunque estamos inmersos en las 49 puertas de materialidad, con todo esto no renunciaremos a la idea. Por lo tanto, el propósito sagrado por su nombre bendito es lo que necesitamos. Rab, preguntas. Sí. Pregunta, ¿cómo podemos ahora salir de esta clase y no dejar de lado nuestra meta y no caer en nuestros deseos corporales y seguir pegando juntos todos como sociedad en este único deseo? Rab, bien. Muy bien. Ok, amigos, amigas. Sí.
Rab, тут сказано, что самый упрямый из народов. С одной стороны, а с другой стороны, самая сложная наука, которую надо распространить.
Dice, aquí dice que nosotros somos los más feroces de las naciones. Por otro lado, esta es la sabiduría más difícil por difundir. ¿O acaso nosotros somos culpables de que no podemos hacer esta sabiduría simple para que sean capaces? Rab dice, inténtalo por ti mismo. ¿Cuál es el problema? Dice el amigo, yo veo que es la sabiduría más difícil incluso para nosotros. Y tenemos a la nación más obstinada frente a nosotros. ¿Cómo lo combinamos? Rab, tienes que combinarlos. Esta es precisamente la condición que te da el Creador. Dice el amigo, ¿quiénes son culpables? ¿Los cabalistas de Bnei Baruj que no pueden difundir o todas las naciones para culpar? ¿A qué te refieres de quién es la culpa? ¿De que quién sufre distintos golpes por esto? Todos. Pregunta, pero si la llave la tenemos nosotros, entonces está en nuestras manos y no la estamos transmitiendo. Rab, tal vez la llave la tenemos nosotros, pero todos sufren. El amigo, entonces, ¿dónde está ese punto de inversión? ¿En la difusión o en el rezo? Rab, en la difusión, en el rezo, en el estudio, en todo. El amigo, entonces tenemos que sufrir más para encontrar. Rab, no necesitas sufrir, necesitas actuar. El amigo, entonces veremos que la nación es la más talentosa para la sabiduría de la Kabbalah, que no es una sabiduría difícil. Rab, esto yo no te puedo garantizar. Dice el amigo, y usted dice que la única forma es de difundir la sabiduría de la Kabbalah al mundo. Rab, sí. Dice el amigo, ¿cómo lo hacemos? No está escrito. Rab, ¿cómo hacerlo? Intenta difundirlo. Gracias. Ok. En principio, ya acabamos la clase matinal. Niv, ¿qué más tenemos? Ok, queridos amigos, durante la Pascua, todas las clases de mediodía serán físicamente en el salón de estudio para hombres y mujeres de 18 años y más, y mayores. Sí, aquí. Durante Pascua, todas las clases, las lecciones van a ser para hombres y mujeres de 18 años en adelante. El horario para hoy y mañana, para el día de hoy, martes, hoy de 8 a 9 hay una reunión de padres e hijos, sin transmisión. A las 9, de 9 a 10, la comida. A las 2:45, preparación para la clase. Y de 15 a 16:30, la clase de la tarde. El día de mañana, miércoles, a las 2:40, la preparación de la clase. De 3 a 5:30, la clase de la mañana. Clase de mediodía a las 12 y comida de 6 a 7 de la tarde. Terminamos con canción.
יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל.